Que estamos conversando con Paula D'Amico, socióloga e investigadora del CONICET, que nos ha venido a traer esta temática tan interesante, que nos parece lejana porque es Malargüe, quizá muchos no conocemos inclusive el lugar del que estamos hablando, pero no es lejana por los actores, no es lejana por la problemática, petróleo, agua, bueno, es interesante. Y queríamos hacer esta, y estamos en compañía de Julia Barrientos también, que ha venido un poco de anfitriona. Queríamos hacer como este bloque de cierre, un poco de algunas conclusiones. Yo tiro como algunos tópicos, si les parece, para terminar de darle una vuelta y cerrar, también para provocar un poco el debate. ¿Qué pasó con la familia de productores, con los campesinos, que aparecieron tan poco en este relato?
Bueno, mira, yo puedo hacer un... Yo puedo comentarles lo que me ocurrió en el trabajo de campo con estos puesteros. También son puesteros que están muy aislados, ¿no? Entonces... También, de nuevo, las distancias son muy grandes, entonces es difícil recorrer todos los puestos y también lo que comentábamos recién. La zona de la laguna es muy grande y es muy diferente en la zona este que en la zona oeste. En la zona oeste hay un salitral muy importante, muy grande, que tiene ganadería subsistencia, hasta al menos hasta donde yo conocí, y en la zona del oeste, digamos, que es donde está el bloque de concesión y donde están los ríos o los arroyos que alimentan a la laguna. Bueno, ahí hay otro tipo de ganadería, no es subsistencia, hay unas vacas preciosas que las ves por el camino, claro. Así que bueno, cuando hice mi trabajo de campo, pude entrevistar en la zona este de la laguna, también es importante aclarar, no hay nada de explotación petrolera, es solo en la zona oeste, que es donde está el bloque de concesión. De ahí para abajo, digamos, hacia el sur, están todos los yacimientos, digamos, o más hacia la zona de Payunia, ¿no?
Bien,
cerquita.
Que siempre hacia el sur.
Hacia el sur, Canelo. Exacto. Bueno, lo que me ocurrió, que un caso que me fue, no sé, realmente como que me tocó un montón, fue que voy en el 2012 a hacer trabajo de campo y le pregunto a un puestero que no era de subsistencia, tampoco es de los más grandes, y me comenta que él en realidad no había tenido problemas con la petrolera en esos momentos, que en realidad los problemas con el petróleo databan de, o eran, o se remontaban a la década del 70, cuando la empresa petrolera era muy descuidada, entonces no estaban cerrados los pozos, las cabritas se les iban a los pozos y se metían a los pozos y se morían ahí. Bueno, y que eso con el tiempo ha ido mejorando, que ahora hay más cuidados y preocupaciones en torno a eso, y se cuidan después también de todo lo que ocurrió con el conflicto. Eso en el 2012. Bien. Vuelvo en el 2013 al mismo puestero a visitarlo y me cuenta que le habían desmontado casi una hectárea. Le digo, Wenceslao, ¿por qué te pasó esto? ¿Qué ocurrió? Y me dice, es que no tengo el título de la tierra. Entonces entran y pasan como si nada. Y de hecho fuimos a ver el desmonte que le habían hecho. Entonces yo le preguntaba por sus animales, le digo, ¿y esto a vos no te afecta? No, ¿dónde vos lo llevas a que a coman, pastar, a pastar? Claro. Me dice, no, las mías se van para otro lado y qué sé yo. Y a él le preocupaba, bueno, esto, ¿no? Que lo que saliera la propiedad de la tierra y que él había hecho los papeles y que su familia hacía 100 años que vivía ahí, que no podía hacer y que bueno, pero que todo se demoraba, que todo era complicado y que los abogados y que él está allá y que tiene que ir a Malargüe, y irse a Malargüe también es un trastorno. No todo el mundo tiene fácil acceso, digamos, no todo el mundo tiene vehículos para ir, hay que transitar 75 kilómetros. Y otro problema que también me encontré haciendo trabajo de campo y que pensaba en esto de las audiencias. Bueno, las audiencias se hacen en Malargüe, se hicieron en la ciudad de Malargüe, ¿no? Entonces, bueno, si es algo importante, uno entendería que los puesteros de Giancanelo iban a estar en la audiencia y hasta donde sé no estuvieron. Me parece que también por una serie de problemáticas que tienen en la zona, esto de los caminos, de que, bueno, es difícil, de que su trabajo cotidiano y diario con los animales les lleva todo, justamente todo el día. y que tienen problemas con, digamos, y que salían más en las entrevistas los problemas en torno a la conservación, por ejemplo, los problemas con el puma y el zorro, que con la explotación petrolera. Sí. Y yo, en mi cabeza urbana y prejuiciosa, no sé, iba esperando, claro, que exacto, salieran problemas, sí, 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 con, sí, la explotación petrolera, que no, que me contaminan y que esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y no fue tan así.
Uh-huh. Bien.
Al menos lo que yo pude relevar, y a la gente que yo
No funcionó el sector de puestero, el sector campesino, como un actor de presión, claro, para la cuestión. Y sí, y acá la otra provocación, la otra pregunta que te quería hacer es sobre Oikos, la ONG que generó un poco, que, sí, claro, que destapó y demás,
sí,
pero que terminó negociando y sí, como decías, Oikos retirándose.
No, porque la posición de Oikos no era en contra de la explotación petrolera. No. Realmente a mí me parece que estaban más primero que por esos momentos, que no es una justificación, pero cuando interponen el amparo, recién estaban formados como ONG.
Ajá.
Es como el primer caso de Oikos, si se quiere. Ajá. Giancanelo. Y por otro lado, no se oponían tajantemente a la explotación petrolera en Giancanelo, sino que se hiciera dentro de los carriles
De
la reglamentación, de lo que dictaminara la ley. Claro. Y esto es una característica de este conflicto. Este conflicto, sí, pasa centralmente por el espacio de lo judicial, digamos, de ese campo de contencioso, digamos, ¿no? Ahí están dándose batalla, claro, los actores sociales, ¿no es cierto? Ahí están disputando.
Exacto. Pero no solamente.
No solamente.
Está bien,
pero
ahí hay una cuestión que quizá una característica diferente a cuando analizamos las fumigaciones, que quizá Oikos no es un actor tan territorial.
No, de hecho, en Giancan. No, justamente este conflicto tiene una característica particular, que es lo que ocurre en Giancanelo es una cosa, lo que ocurre en Malargüe es otra cosa, claro, y lo que ocurre en la ciudad de Mendoza es otra cosa.
Claro. Sí.
Digamos, entonces tiene como unas linealidades, sí, y unos actores que por supuesto son los mismos y se comparten, pero que me parece que en cada uno de estos pequeños sitios, sí, tiene características o tuvo características distintas.
Bien, bien. Bueno, yo bueno. Julia, algo más para el cierre, para...
No, me pareció muy interesante el trabajo que hace Paula, y la verdad es que me parece que de nuevo aparecen en estos problemas ambientales que se ponen en la agenda social estas controversias donde por un lado, en relación a lo que hablábamos hace 15 días con las fumigaciones, el rol, uh-huh, que cumplen los científicos, los técnicos,
sí,
en la resolución, en el entendimiento de los problemas, esta cuestión de delimitar límites de la reserva, que era como el eje,
claro,
a través de donde se estuvo intentando resolver la contienda, y era como, bueno, ¿cuál es el mapa que establece el límite? Y bueno, y acá se pone muy en juego esta cuestión de las fronteras que hablábamos hace 15 días, de lo técnico y lo político, uh-huh, lo técnico, uh-huh, y lo social, uh-huh, ¿no? Y que aparecen como si fueran aspectos separados, pero que esto nos trae de nuevo esto que no lo son.
Sí.
Y me pareció muy interesante. Y también estas lógicas o estas formas de entender la conservación como si fuera algo por fuera, que como si estuviera exenta de intereses sociales, económicos, uh-huh, políticos, y cómo, uh-huh, en determinados momentos y en estos conflictos se pone en evidencia la relación con el producto económico, uh-huh, extractivo de un territorio, uh-huh, ¿no? Entonces me parece que es muy, sí, potente el caso para ver muchas cosas.
Sí, porque bueno, básicamente se trataba de eso, ¿no? Entre las lógicas territoriales que tenían el extractivismo y la conservación, y cómo pueden ir de la mano, y cómo, uh-huh, también pueden generar tensiones,
claro,
¿no?
Claro.
Las dos,
sí,
cosas. Bueno, sí, es como para seguir hablando.
A mí me quedan
mil,
no tenemos más tiempo. A mí me quedan mil, sí, preguntas y cuestiones.
Ah, una cosa que voy a decir, que ya lo tengo en mi tesis también, entonces no pasa nada.
Bien.
Es que yo hice con la ayuda de una compañera que sabe hacer imágenes satelitales, uh-huh, pusimos todos los puntos de georreferenciación que salen en la ley del área protegida, uh-huh, y cruzamos con los pozos. Y hay pozos dentro de la reserva.
Ahí está, buen dato. Hay pozos dentro de la reserva.
Claro, cuando me mandan ese mapa, yo digo, bueno, ¿qué hago con esto? No sé, son poquitos, ahora no recuerdo, pero deben ser 4 o 5.
Pero quedaron adentro.
Están adentro.
Hay algo ahí en la negociación que falló. Bueno, interesante. Paula, muchísimas gracias. Bueno, un gustazo.
Muchísimas gracias a ustedes y encantadísima de la invitación.